¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Un repaso histórico por el Barça de los últimos 75 años. Capítulo 11. ¿A qué time? Tampoc.
Muy buenas, bienvenidos al capítulo 11 de esta saga ¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Y como siempre, a mi lado está Jesús para traernos todo lo que aconteció en el club en los últimos 85 años de historia. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por otra semana con tu sapiencia.
Hola, ¿qué tal, Josep? Un saludo a todos. Mejor dicho, para acompañarte, porque es cierto que en estos relatos históricos nadie o muy pocos como tú, ¿eh? Así que en este caso yo, más que hablar, lo que hago es acompañarte, porque vamos.
Bueno, pero quizá yo conduzco, pero tú has elegido muy buena música para el trayecto, me has avisado por el mapa de dónde están los radares y me has dicho un buen restaurante para que paremos a comer. Así que es la compañía perfecta para traeros esto que estamos intentando hacer, y es desgranar la historia del Barça desde la Guerra Civil hasta ahora para responder a la pregunta que nos hacemos todos, porque el Barça solo tiene 5 Copas de Europa.
Sí, y todo lo que ha pasado en el último capítulo es clave para entender eso, para entender todo eso, porque en la construcción del Camp Nou, como hemos dicho muchas veces, tiene su punto positivo. Evidentemente el Barça dispone del mejor estadio del país, pero también tiene sus puntos negros que marcarán mucho, no 5, 6, 7 años, sino varias décadas de la historia del club.
Sí, sí, sí. Como habéis visto en el capítulo que tenéis tanto en YouTube como en iVoox, ya veis que no van a ir bien las cosas, porque se llama ¿A qué time tampoc? Es una frase muy de Gamper, porque antes en el Gamper era la primera vez que los aficionados blaugrana veían a su equipo al no existir partidos televisados de pretemporada. Eso es más de la temporada desde la 90-91 hasta ahora, que ya lo vemos todo. Pero en el Gamper se solía decir si el equipo iba bien o si te empalmaban diciéndolo mal, ¿a qué time sí? O sea, este año sí. O ¿a qué time tampoco? O sea, este año tampoco. Pero bueno, como siempre decimos, darle un me gusta, darle un like, compartidlo con todos los que creáis que les puede gustar, suscribiros para saber cuando tenemos un capítulo nuevo, dejadnos comentarios sobre si os ha gustado, sobre qué os ha parecido, tal. Toda crítica, siempre que sea constructiva y con educación, es bien recibida y siempre entraremos, tanto Jesús como yo, al debate. Y bueno, dicho esto, pues nos vamos a otra mala temporada del club.
Sí, nos vamos a 1957 a explicar cómo será la primera temporada del Barça como local en el Camp Nou. Así que te dejo, Josep, para que empieces el hilo.
Sí, como siempre hacemos en los capítulos que hablamos de temporadas, vamos a contar unas cuantas cosas que pasaban en el mundo y en España en el año 57 para que el oyente se sitúe. Entonces, en Roma se crea la Comunidad Económica Europea, fundándola estos 6 países que son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda e Italia, y es que este tratado eliminaba los aranceles entre estos países y permitía la libre circulación de los ciudadanos entre estos estados europeos. Se ha de decir, Jesús, que la importancia que tenía en nuestra infancia un estado como Luxemburgo y cómo lo ha perdido, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ahora prácticamente Luxemburgo es un estado del que no se habla, ¿no? Claro. Llevándonos al plano futbolístico, se habla casi tan poco del Luxemburgo futbolístico como del Luxemburgo social, ¿no?
Claro, cuando antes el Luxemburgo social era importante, más bien el Luxemburgo económico, con los tratados europeos, con el Benelux, porque todo el mundo sabía lo que era el Benelux.
Como curiosidad, yo en su momento tuve un vecino de Luxemburgo.
¿Ah, sí?
Sí, cuando era pequeño, sí. Vivía en un edificio en el que mi vecino era de Luxemburgo, así que siempre me acordaré de eso.
Sí, además, ya ha estado con nosotros en Gostalgia y desde aquí un saludo si nos escucha. Tony, creo que su infancia pasó algunos años en Luxemburgo.
Ah, pues no lo sabía, la verdad.
Sí, sí. Entonces, en ese año 57, la URSS lanza en órbita el primer satélite no tripulado, el Sputnik, que alcanza una velocidad de 8 kilómetros por segundo y puede dar la vuelta a la Tierra en tan solo 90 minutos. Con el Sputnik daba comienzo a la carrera espacial, con el que tanto y tanto dinero se malgastó por parte de unos y de otros en simplemente a ver quién la tiene más grande.
Sí, la Guerra Fría en todo su contexto.
Sí, sí, pero en este especialmente a mí me parece un dispendio, tanto de uno como de otros, lo que de en un país me siento menos identificado con mi ideología que en el otro, por lo tanto en el otro me duele muchísimo que se haya gastado un dinero en yo la tengo más grande que tú.
Sí, sí, pero bueno, estábamos, ese era el contexto de la Guerra Fría y así estábamos, ¿no? Era un momento sí, en el que había dos superpotencias ideológicamente
opuestas.
Ideológicamente opuestas, pero con un mismo objetivo, ¿no?
Sí, 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 sí. Nos vamos a Ifni, donde el ejército marroquí presenta revueltas en territorio español y si no es tan horroroso como el desastre de Anual, que os recomiendo, por ejemplo, hay un podcast que es Memorias del Tambor, que a pesar de que no coincido con la ideología del autor, yo os lo recomiendo encarecidamente porque trata muy bien la historia de España. Pues ahí trata muy bien el desastre anual de 1921. Pues la dejadez del ejército desde Madrid para con los soldados que estaban en Sidi Ifni también es para hacérselo mirar. Eso sirve para desmentir a los fascistas que dicen que el caudillo murió invicto.
Sí, también tenemos que pensar una cosa, ¿no? Históricamente, muchos de los que estaban de los que iban al ejército y los enrolaban, los metían en los conflictos, eran pertenecían a las clases populares, la mayoría.
Sí, porque, bueno, por ejemplo, en Anual te podías, eran 3 años de servicio militar y si te querías librar tenías que pagar 3.000 pesetas. Dirás, ah, no es mucho. Bueno, el jornal de un obrero era de 10 pesetas diarias. Claro, entonces, claro. Ya sabemos quién se libraba. O luego te podías librar si pagabas, creo que eran, si hacías 6 meses y pagabas, creo que eran 1.200 pesetas y la recomendación de un superior, por lo cual ya no eran 1.200 pesetas.
Pues sí.
Porque ese superior también sacaba tajada.
¿Seguro?
Sí, sí, no, sí. Sí, ya te lo digo yo. Nos vamos al plano deportivo, tenemos una nueva estrella en el país y es que el gimnasta catalán Joaquim Blume gana el Campeonato de Europa de Gimnasia celebrado en París. Blume, que contaba con tan solo 24 años, había tenido que resignarse a no disputar los Juegos Olímpicos de Melbourne debido al boicot de España debido a la entrada de tanques rusos en Hungría, a pesar de que el país magiar sí participó en los Juegos. Y era la gran esperanza española para las Olimpiadas de Roma. Son años donde, por ejemplo, Barcelona 92, además es un dato que siempre recordaré, antes de las Olimpiadas de Barcelona 92, España en total, sumando todas las Olimpiadas, ha sumado un total de 26 metales. Sumándolas todas, en Barcelona 92 se consigue 22.
Sí, no, es que Barcelona 92 es el punto de inflexión del deporte español.
Sí.
Un defensor del deporte español, el del fútbol todavía. A pesar de que se consigue el oro olímpico a nivel de selección, el fútbol de inflexión de futbolístico llegará un poco más tarde,
sí.
Pero en cuanto al deporte general, el Barcelona 92 es el punto de inflexión.
Sí, sí, sí. Se crean las Becasado y etcétera. El 13 y 14 de octubre del 57 se produjo una brutal catástrofe, ya que no cesó de llover en Valencia y alrededores, Eso hizo que el Turia se desbordase y provocara destrozos y 81 muertos. Las riadas llegaron a alcanzar los 5 metros 20 centímetros en la ciudad valenciana y se contabilizaron unas pérdidas alrededor de 6.000 millones de pesetas de la época en destrozos. El Valencia Club de Fútbol fue también damnificado y tuvo que estar unas semanas sin poder jugar sus partidos en Mestalla y jugando varios partidos seguidos a domicilio.
Lamentablemente el tema de las riadas, aquí en Tenerife tuvimos una hace 20 años aproximadamente. Así, sí, pasó algo muy similar a lo que sucedió en Valencia, evidentemente no tan catastrófico. Es cierto que las construcciones han cambiado, no podemos comparar los años 50 con el año 2001, 2002, no recuerdo exactamente qué año fue, pero hubo varios fallecidos y demás, y fue un momento bastante, bastante duro para aquí, para la isla.
Sí, aquí pasó algo similar en la región donde vivimos, en la comarca, el Vallés Occidental, con unas riadas en el 62 que también provocó muchísimos muertos debido a lo que tú dices, las construcciones muchas eran simplemente chabolas y hubo muchas muertes, como siempre, de gente sin recursos.
Sí, como siempre, siempre pagan los mismos.
Sí. Hubo en ese año las primeras huelgas mineras en Asturias, que fueron totalmente silenciadas por los medios, pero no todo era idílico en el franquismo, como por ejemplo la devaluación de la peseta con su posterior inflación, que produjo una crisis en el país. La moneda española pasó de valer un dólar, eran 5 pesetas, a pasar de un día para otro a que un dólar fueran 46.
Sí, ya comentamos que hasta que no llegó el plan Marshall, que todavía tardaría en llegar, no mucho, pero tardaría algo. España, con el plan Marshall también, pero España en aquella época estaba sumida prácticamente con un país subdesarrollado prácticamente.
No, y nos convertimos en lacayos de Estados Unidos.
Exacto, sí. Sí, España fue escogida por Estados Unidos como el bastión anticomunista de Europa.
Y por la situación geográfica.
Y a partir de ahí pues vino el crecimiento, el plan Marshall, el turismo, etcétera. Plan Marshall, el desarrollismo también, con sus pros y sus muchísimos contras. Sí. Y después también lo que viene al turismo y demás, ¿no?
Sí, sí. Y así somos que nos hemos convertido en la República Dominicana de Europa, porque en su día fue Estados Unidos, ahora es Estados Unidos y Alemania.
Sí, sí, totalmente.
Pero bueno, en España triunfó durante ese año Sara Montiel y su icónico Fumando Espero. Y sale a la luz el SEAT 600, construido en la zona franca de Barcelona. Pesa 600 kilos. Creo que mi coche actual pesa 1.700. Tiene una cilindrada de 633 centímetros cúbicos, 24 caballos y medio de potencia, que pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora. Su precio es de 66.000 pesetas y el plazo de entrega no es inmediato. La media está en unos 11 meses desde que lo encargas.
Supongo que el periodo que tarda en construirse, ¿no?
Sí, y además el 600 lo que provoca es la desertización de los pueblos, que gente que en los pueblos está muriendo de hambre busca yéndose a las grandes ciudades y con el 600 lo tienen más fácil.
Exacto, sí. Un momento muy importante también. Bueno, yo creo que otro de los momentos claves en la historia de la industria española, sin lugar a dudas.
Es de destacar que en este año 57, incluso hasta finales de los 60, comprarse un 600 era de rico.
Sí, claro, era un lujo. Era como una televisión.
Era como o más.
O más.
O más. Y ya comentamos en otros capítulos que una televisión era un lujo. Pero bueno, tú y yo hemos vivido épocas donde viajar a París era de un tío de postín.
Sí, ahora todo, por suerte, ha cambiado algo, pero hubo un momento en que sí.
No, ahora de postín es llenar el depósito.
Sí.
Pero bueno. Entonces, nos vamos al fútbol, donde la esperanza entre los aficionados culé era máxima. Ya sabéis, hace dos capítulos os explicamos cómo fue la temporada 56-57, y es que hubo un gran final de temporada anterior ganando la Copa de manera arrolladora. Recordad, se le gana al Atlético de Madrid por 13-4, se le gana al Real Madrid en la vuelta en cuartos por 6-1, a la Real Sociedad en semi se le gana por un global de 10-2 y la final se le gana al Español. Entonces, se hace una copa espectacular y también se trajo a Cataluña la pequeña Copa del Mundo disputada en Caracas. Entonces, entre la afición hay mucho jolgorio, mucha, un poco como está hoy en día la afición.
Sí, ilusión, ilusión.
Sí, sí. Entonces, en julio del 57 hubo bronca en la asamblea de compromisarios del club, ya que estos se quejaron de la subida de precio del carné de socio, ya que este pasaba de 17,75 pesetas al mes a 25. Incluso se pidió que si los socios pagaban una entrada de 20 pesetas por partido, porque las 25 pesetas al mes no incluía como hoy en día las entradas a los partidos, sino que lo que hacía era que tenías... si tú querías ir al campo no te podían negar la entrada aunque estuviera todo vendido, pero tenías que pagar una entrada, eso sí, más barata. Por ejemplo, si el socio pagaba una entrada de 20 pesetas, el no socio la pagaba 30, pero ahí en esa asamblea de compromisarios se pidió que si el no socio, en vez de pagarla a 30, que el precio tenía que ser de 40 o de 50 pesetas.
Con lo que suponía ese dinero en aquella época.
Una pasta bastante grande, 50 pesetas más o menos en el año 57 podría equivaler al sueldo de un obrero más o menos al día.
Pues imaginémoslo.
Bueno, hoy en día una entrada al Camp Nou cuesta más que lo que yo gano en un día.
Yo no piso el Camp Nou desde el año 2011.
Tengo que pisar el Camp Nou. Claro, yo no, fui este abril a un partido ante el Rayo, que perdimos 0-1, pero llevaba desde 2011 también sin pisar el Camp Nou.
Sí, el último partido que fui yo fue un Barcelona 3 Atlético de Madrid 0, los 3 de Messi, temporada sí. 2010-2011, febrero del 2011, si no me equivoco.
Yo fui el 19 de noviembre del 2011, antes de que Rajoy ganara las elecciones con mayoría absoluta, fui a un Barça 4 Zaragoza 0.
Sí, lo recuerdo.
Sí, entonces, también hubo cisma en la junta directiva, ya que Domènech era un directivo, plantó cara a Miró Sans por su deriva económica y este le destituye junto a sus partidarios Rivallet, Chos, Pous y Palés, del que hablaremos de este Antoni Palés luego. Ante la protesta de Domènech por haber sido destituido sin razón aparente, el Comité Nacional de Deportes decide convocar elecciones en enero del 58, pero... luego iremos a esas elecciones. También hubo follón en el tema de las cuentas porque había un descuadre de 550.000 pesetas. Descuadre es cuando tú tienes un gasto y no encuentras el motivo por el que hay ese gasto. Por lo tal, no están cuadradas las cuentas. 550.000 pesetas de descuadre. Entonces, Miró Sans dijo que fue por un tema deportivo de un fichaje que no se efectuó. Y Domènech respondió: este vale no fue para ninguna adquisición de un jugador. Este vale fue siempre desde el primer momento para un asunto personal del presidente. Nació en un momento en el que el señor presidente necesitaba de esa cantidad. El vale ha existido durante 2 años mientras nosotros teníamos que pagar intereses muy crecidos a los bancos por no disponer de efectivo. Corrupción, ¿eh?
Sí, sí, total, total. Total, ya decimos que es una época de influencias, de... Sí. Tremendo, tremendo, sí, ¿no? Es una época en la que el boom inmobiliario, todo lo que conlleva todo, la construcción y demás, una época que al final termina arrastrando a muchísimos sectores de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, se procedió a la aprobación de cuentas en esa asamblea por aclamación, no por voto, atención, y el aprobado hizo más ruido que el discordante, que es algo que a día de hoy seguimos teniendo esa mierda. O sea, yo no soy socio, ni Jesús tampoco, pero entonces ahí no podemos decir nada. Pero el Barça, ¿cuántos socios tiene? 140.000 quizá. Y aficionados, ya no digo en el mundo, porque a mí un aficionado de Inglaterra del Barça, lo siento, pero no vivirá jamás el club como lo hacemos Jesús y yo, ¿vale? Pero ¿cuántos aficionados del Barça puede haber en España? ¿8 millones? ¿7?
Pues un 30% de la población quizá.
Más o menos, quizás son 6, no lo sé, pero es un número muy importante y acaban decidiendo las cuentas una asamblea de compromisarios en las que a veces han ido 700 personas.
Sí, sí, pero eso es algo muy, muy típico en este país. Eso sí. Es algo que no se ha cambiado y dudo que se vaya a cambiar en el futuro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, En el terreno deportivo, Domingo Balmaña contaría con un delantero que era un fuera de serie, ya hablamos de él en el capítulo, hace dos capítulos, el brasileño Evaristo Macedo, que venía del Flamengo y marcó uno de los momentos top 15, no sé si estás de acuerdo conmigo, del Camp Nou.
Sí, totalmente, totalmente.
También llega el centrocampista Ribellas, procedente del Lleida, y el extremo diestro paraguayo Hermes González, que tenía 22 años, había debutado con el primer equipo de Libertad paraguayo con 15, era capitán de la selección guaraní y medía tan solo 159 centímetros. Y bueno, era nieto de español, estuvo a punto de fichar por Boca Juniors, pero Eulogio Martínez, compatriota y amigo, le llamó y le dijo: espera, no firmes porque te he recomendado para el Barça. Y así llegó Hermes González, que no tuvo mucha suerte en el club.
Pues no, como tantos fichajes de la época, en que no todo funcionaba, ¿no?
Sí, cierto. En el capítulo de bajas se fueron Mandy al Jaén, Segué, con casi 300 partidos en el Barça, se fue al Betis a segunda división y Manchón se fue al Granada. Se empezaba a hacer algunas piezas que habían sido clave en el Barça sin copas.
Sí, digamos pues, un cambio de ciclo sin llegar, sí, a cambiarlo del todo.
Sí, cierto. Entonces, esa liga la debía iniciar el Barça el 15 de septiembre en casa ante el Sevilla, el mismo equipo con el que había cerrado la temporada anterior y le había privado el subcampeonato que daba lugar a la Copa de Europa. Entonces, el partido se aplaza al 10 de octubre, ya que el Barça quería inaugurar su estadio el día de la Merced y al Sevilla le iba de perlas, pues así podía preparar mejor el encuentro de Copa de Europa ante el Benfica.
No olvidemos que el Sevilla era el actual campeón de liga.
No, subcampeón.
Subcampeón de liga, entonces por eso jugaba la Copa de Europa.
Claro, porque el Real Madrid ya tenía dos Copas de Europa.
Exactamente.
Entonces, así pues, el Barça se estrenaba en la segunda jornada, donde empató en Mestalla con la baja por lesión de Kubala y el primer gol oficial de Evaristo. Derrotó 0-7 al Las Palmas, que el equipo canario estaba sufriendo una epidemia de gripe que le hizo tener muchísimas bajas ante el conjunto catalán, y se derrotó en el primer partido oficial en el Camp Nou por 6-1 al Jaén. Por cierto, el primer gol oficial, porque todos sabemos, más o menos los que somos medio enfermos, sabemos que el primer gol oficial del Camp Nou, el primer gol del Camp Nou lo marca Eulogio Martínez, pero el primer gol oficial en el nuevo Coliseo Blaugrana lo marca otro sudamericano, Ramón Villaverde.
Exactamente, y aquí sí se cumple esa idea de que el gol lo marcara un barcelonista, ¿no?
Sí, esta vez sin primas. Entonces, el 10 de octubre el Barça jugó el partido aplazado ante el Sevilla, en el que recibió la visita de Franco, que estuvo en el palco y firmó en el libro de honor, con lo cual podemos desmentir que Franco no supiera escribir. Otra cosa es sin faltas ortográficas, porque yo he visto escritos de Franco que dan hasta vergüenza ajena, Jesús.
Este día no, ya no tenía más excusas y tuvo que acudir al Camp Nou, no le quedó otra.
Sí. No sé si has visto el vídeo de Franco en plena guerra civil que manda a países europeos que hablan inglés.
Sí, lo he visto, sí. Un inglés bastante mejorable, digamos.
Bueno, también te digo que, exceptuando el actual presidente del gobierno español, ningún presidente en la democracia ha hablado inglés.
Sí, eso es tan real como la vida misma. Como la vida misma.
Así que hay una imagen donde están en la... los presidentes de los países de la Unión Europea y están todos hablando entre ellos y el único que tiene los cascos para el traductor es Rajoy.
Sí, pero bueno, Rajoy tampoco se preocupaba mucho por ese tipo de cosas, ¿eh?
La verdad está que... el registrador de la propiedad. ¿Dónde está Rajoy de registro?
Ah, vale.
En Santa Pola. Ahí es donde veraneaba Bernabéu.
Exacto, sí.
Sí, cierto. Entonces, para la sexta jornada, el Barça iba al Santiago Bernabéu, donde Balmaña vuelve a pecar de conservador, como había hecho la temporada anterior, y puso a Flotats, que era defensa, como extremo. El resultado fue de 3-0 para los blancos, con goles de Rial, Copa y Di Stéfano, aunque lo mejor para el conjunto azulgrana fue el resultado, que podría haber sido mucho más amplio y vergonzoso, Jesús.
Sí, la verdad es que estábamos ante un Madrid, estaba viviendo una época de esplendor, ¿no?
Sí.
Y todo eso, pues, en algunos clásicos se notaba, y aquí fue uno de esos tantos clásicos de la época donde el Barça sufre un correctivo severo, ¿no?
Sí.
Estaba claro que el Barça, como hemos hablado, era un equipo esplendoroso, un equipo magnífico, pero claro, enfrente tenía un rival que está viviendo su época de oro.
Sí. Se gana con un solitario gol de cabeza a la salida de un córner de Segarra en la visita a Barcelona de la Real Sociedad y se pincha en la visita a Gijón, donde los asturianos adelantan en el minuto 70 con gol de Erguidanos, pero en tres minutos, los que van del 75 al 77, el Barça se pone por delante con goles de Baristo y Tejada. Parecía que el Barça iba a salir con la victoria al Molinón, pero en los últimos 10 minutos los locales apretan y marcan dos goles para el 3-2 final.
Pues sí.
¿Cuántas ligas han perdido en campos así, eh?
¿Cuántas ligas han perdido? Sí, siempre se decía que las ligas no se ganaban en los clásicos o en los grandes partidos, que el Barça siempre, en los años 80, por ejemplo, sabía manejar bastante bien. Sí. Sino en estos campos en Zaragoza, en Gijón, donde el Barça se ha dejado tantas y tantas y tantas ligas.
Sí, sí, sí. El Barça parece espabilar, gana 3-0 al Bilbao con un partidazo con dos goles incluidos de Kubala. Se gana en el siempre difícil José Zorrilla por 1-2 y en el derbi barcelonés se vence por 3-1. Pero se vuelve a llevar un golpe durísimo cuando el Celta, que estaba siendo el equipo revelación de la temporada, golea por 4-0 al Barça en Balaídos. Se empata 2 en el Camp Nou ante el Atlético en un encuentro que Luis Suárez devuelve una agresión del colchonero Peter, el húngaro Peter, y acaba expulsado. Se empata en Zaragoza, se gana por 3-0 a Osasuna y se golea 0-4 al Granada con dos goles de Eulogio Martínez y dos más de Basora. De esta manera, llegamos al Ecuador de la competición con un triple empate en cabeza. Real Madrid, Atlético y Barça tienen los tres 21 puntos.
Sí, una liga igualadísima como eran los de aquella época, ¿eh? Lo hemos hablado muchas veces, una competición muy dura, en la que en cada estadio, en cada salida se podían perder puntos y, sí. Y de ahí la igualdad entre los tres primeros clasificados.
Sí. Entonces, se celebran elecciones a la presidencia del Barça, fue el 7 de enero del 58, en el que Miró Sanz, debido al efecto Camp Nou, barre a su adversario Antonio Palés, exmiembro de la Junta Directiva al que Miró Sanz había destituido por las críticas hacia la gestión económica. Palés contaba con el apoyo de Montal y de Carreto, pero bueno, el resultado en el que solo votan compromisarios, y es que ya no es como las elecciones que habíamos contado el 14 de noviembre del 53, donde fueron elecciones dentro de lo que cabe democráticas, pues aquí solo votan los compromisarios y Miró Sanz consigue 158 votos y Palés tan solo 55.
Y gana con muchísima diferencia. Gana con
el triple.
En esta elección está claro que el efecto Camp Nou, en aquella época aún la mayoría de los ciudadanos no sabrían las consecuencias que acarrearía, le dio la victoria a Miró Sanz.
Sí, sí, sí. Es más, los números apocalípticos del Barça, lo dijimos en el capítulo anterior, salen en junio del 59.
Claro, después de las elecciones.
Claro, las elecciones son en enero del 58, pero cuando ya se destapa toda la mierda que tiene el Barça encima, ya se intuía, ¿eh? Pero en junio del 59 es cuando se dice, madre de Dios.
Sí, y después se junta con la final de Berna.
Sí.
Una serie de sucesos que marcarán las próximas décadas, no años, décadas.
Sí, 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 sí. Pero bueno, nos vamos a la segunda vuelta. En la primera jornada, el Barça alcanza el liderato, remontando un gol inicial del Sevilla, marcando Kubala el 1-2 definitivo y su gol número 100 en Liga en 132 partidos. Nos acordamos de cuando Kubala había marcado su gol 50 en Liga, que tan solo había disputado 52 partidos. La media es increíble, la de Kubala.
La es bestial para la época, absolutamente bestial.
Sí, 100 goles en 132 partidos es bestial.
Sin ser un delantero centro nato, como era.
No. Pero, sin embargo, es menor que la de los 50 goles porque Kubala, desde el año 53, empieza a encadenar lesiones sin parar.
Claro. Sí, sí, lo que hemos hablado. El problema físico de Kubala dentro y fuera del campo castigó muchísimo su carrera.
Sí. El equipo de Balmaña alcanza la cabeza ya que el Real Madrid pierde en Pamplona y el Atlético Madrid no logra los dos puntos. El problema viene cuando Hermes González responde a una agresión de Campanal, es expulsado y a pesar de que el árbitro Novella puso en el acta que le había expulsado por desconsideración de palabrón contrario y probable intento de agresión, al paraguayo le caen 4 partidos, a Campanal ninguno.
Sí, son una de esas cosas que también marcan mucho al Barça de aquellos años, ¿eh? No es la primera vez que un futbolista del Barça que teóricamente responde a una agresión, o sea, a la víctima, le caen tantos partidos de sanción. No es la primera vez que pasó, ya lo hemos contado en capítulos anteriores.
Sí, sí. Pero no duraría mucho el liderato, se empata en el Camp Nou ante el Valencia, después se gana por 2-0 a Las Palmas y viene un tropezón de los fuertes, ya que en la jornada 19 el Jaén, que lucha valientemente para evitar el descenso, gana con un solo solitario gol del argentino Adalberto. En ese partido el Barça sufrió un verdadero infierno, ya que en el Estadio de la Victoria los aficionados jienenses arrojaron calderilla, piedras o caramelos al equipo catalán. Estamos hablando de un fútbol sin vallas.
Vamos, que el Jaén fue el Hércules del 97, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, el Jaén al menos perdió en la primera vuelta. El Hércules nos ganó en los dos partidos.
El Barça se dejó de la liga contra un equipo que estuvo en la zona baja toda la temporada.
Sí, 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 sí. Totalmente. Pero de estas historias hay varias en la historia del Barça y las iremos desgranando conforme pasen los capítulos.
Muchísimas.
Sí, sí, sí. En la jornada 20 el Barça va segundo a un punto del Atlético y un punto por encima del Real Madrid y recibe al Club Blanco por primera vez en el Camp Nou. Y la experiencia no podría ser peor, ya que los madrileños vencen fácilmente por 0-2 con goles de Marsal y Rial. El primer gol vino precedido de un penalti a Eulogio Martínez que no fue señalado y en la contra el conjunto blanco marcaba el gol. Eso provoca que la grada se llenase de pañuelos blancos que, curiosamente, fueron utilizados por el Nodo, que en el Nodo señalaban que el público barcelonés aplaudía al juego de su rival.
Cualquiera diría con estas cosas que el Nodo era un canal al servicio del régimen, ¿verdad?
Da igual, de la otra manera también lo hubieran enmascarado y tal. O sea, si te fijas, en todas las concentraciones donde iba Franco a un sitio, siempre sonaba el mismo sonido. O sea, sí. Con lo cual en el Nodo me imagino que ponían el rec, que es algo que ya vimos en la peli de Evasión o Victoria para hacer ver que el equipo nazi era aplaudido por el público, tenía el periodista la cassette donde ponía los aplausos.
Se vivía una España en la que todo era felicidad y sonrisas y nunca sí. Había ningún problema ni ningún inconveniente.
No, ni asesinatos ni nada.
Ah.
Nada. Era el momento más seguro de España y donde todo el mundo podía comer lo que quisiera.
Totalmente.
Pero bueno, entonces, esta derrota por 0-2 ante el Madrid supone la primera derrota en la historia del Camp Nou.
Pues sí, curiosamente el Madrid es el primer equipo que profana el Camp Nou, ¿no?
Entonces, Rial, que era un genial jugador, el jugador del Madrid, hizo unas declaraciones que dan que pensar tras el encuentro. Y decía, lo más sorprendente del partido es la actitud del público. No anima al equipo y así este no puede ganar. Y es lo que yo he dicho muchas veces. Si el Barça tuviese una afición como la de Boca Juniors, o sea, un ambiente en el Camp Nou como la Bombonera, con 100.000 espectadores, el Barça tendría 37 Copas de Europa, Jesús.
Sí, pero también es importante un club con sentido crítico, ¿eh?
Sí, 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 pero una cosa es el sentido crítico y otra cosa es que tú vas al Camp Nou y a mí me han reñido aficionados del Barça en el Camp Nou por levantarme a celebrar un gol.
Es un aficionado muy particular, la verdad que sí.
Sí, sí, sí. Muy de los jugadores son empleados míos, muy burgués. El socio del Barça acostumbra a ser burgués o pequeño burgués y se da mucho. O sea, yo siempre digo que el Camp Nou animando no se puede ganar al Barça.
Sí, y el Palau Laurana tres cuartos de lo mismo.
Sí, igual, igual, igual.
O sea, el Palau ahora mismo
es una caldera.
Ahora mismo es una cancha ya antigua, sí. Que evidentemente necesita sus cambios, que cuando hace calor es tremendo, pero es una cancha que es una olla a presión como pocas en Europa, ¿eh?
Sí, que al Palau Blaugrana tiene 50 años, pero ha envejecido muy mal, ¿eh?
Sí.
Muy mal. Claro, sí. Pero bueno. Entonces, tras esta derrota del Barça ante el Madrid, el Barça se situaba tercero, a un punto de los blancos y a tres de los colchoneros. Además, se hablaba de que los sudamericanos Eulogio Martínez, Hermes González, Ramón Villaverde y Evaristo Marcedo estaban formando un pequeño gueto y solo se relacionaban entre ellos. Por si fuera poco, el estado físico del delantero paraguayo no acababa de convencer a Balmaña, pues el autor del primer gol en el Camp Nou acostumbraba a ganar algunos kilos de más en ocasiones. Y es que el paraguayo era un gran amante de la comida y, es más, siempre estuvo a dieta en el Barça, a dietas, entrenamientos especiales para ello, le ponían como unos plásticos para que se quitara grasas, incluso le hicieron un traje que parecía a veces un astronauta, para y más en esos años, para que pudiera perder kilos más fácilmente, pero la figura de Eulogio Martínez siempre estuvo lejos de lo que su peso distaba, y es una pena porque era un jugadorazo, imagínate en su peso ideal.
Sí, claro, pasan muchos futbolistas de la época, ¿no? Y sí, siempre nos quedará, ¿no? ¿Y qué habría pasado si este futbolista se hubiera cuidado más de lo que debería, se hubiera llevado una vida más ordenada, etcétera? Eso pasa muchísimo, con muchísimos futbolistas de los años 50, 60 y 70 también. Sí.
Mira Puskás cómo llega al Madrid.
Total.
Pero si nos vamos un poco ya a los tiempos modernos, lo que hubiera sido Ronaldo con un físico como el del Barça, a pesar de las lesiones, y Luis Suárez.
Sí, claro. Ronaldo con un físico como el del Barça. Es más, siempre nos queda la duda de qué habría sido Ronaldo de seguir en el Barça, ¿no? Sí. Y sin lesiones, porque Ronaldo es evidente que va a Italia, hace una primera temporada brutal, muy buena con el Inter, sí. La verdad que sí, con un nivel espectacular. Un punto por debajo del Barça para mí, pero con un nivel espectacular.
Sí.
Y después tiene el problema que tiene las lesiones, ¿no? Pero siempre nos queda la duda de qué habría sido Ronaldo sin lesiones en el Barça, ¿no?
Sí, que la primera lesión para mí es estrés, ¿eh? O sea, después de lo de la final del Mundial, las horas antes y tal, la primera lesión para mí es estrés, la segunda es quiero volver ya y vuelve demasiado pronto.
Sí, se rompe en el primer partido en el que vuelve, una pena.
Sí, eso es, creo que está 5 minutos en el campo ante la Lazio.
Una de las imágenes más duras que he visto en un campo de fútbol, la verdad.
Sí. Está llorando. Sí, sí, a mí me dio mucha pena cuando lo vi.
Yo pero creo bueno. Que en el fondo él sabe que se equivocó yéndose a Italia. Ahí creo que perdió unos años, se fue a un club muy complicado como el Inter, en el que entre unas cosas y otras solo gana una Copa de la UEFA en 5 años, es muy poco. Sí. Son 5 años que pierde Ronaldo, 5 años maravillosos de vida que hubiera tenido en el Barça y se hubiera hinchado.
No, y Milán no es Barcelona. Barcelona le da 1000 vueltas.
Exacto, sí, sí. Y lo que decimos, se va muy mal aconsejado. El Inter, sí. Lo hemos hablado muchas veces, sobre todo aquel Inter de los inicios de Moratti era un desastre total.
Sí.
Era un desastre total de Moratti hijo. Y la verdad que no era el club indicado para irse, pero bueno, él lo decidió así, muy mal aconsejado como tantos futbolistas brasileños y al final pasó lo que pasó.
Bueno, fíjate si él sabe que se equivocó. Que en 2002, estando el Barça como está, él quiere volver al Barça. O sea, luego lo ficha el Madrid y tal, porque al fin y al cabo Ronaldo es brasileño, no es ni de uno ni de otro.
Algo similar a lo que ha pasado con Neymar.
Sí, pero él quiere volver, o sea, a un Barça que es desastroso, pero él quiere volver.
Y Van Gaal es el que se niega y prefiere incluso traer a Morientes.
Sí, 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 sí.
En un disparate que sirve como ejemplo de lo que fue la época, ¿no?
Y al final ni uno ni otro.
No.
Nos tenemos que comer otra vez a Kluivert.
La verdad bueno. Es que si te pones a pensar, Florentino toreó a Gaspar como quiso.
Sí, sí es que cuando Florentino ficha a Figo, la frase de Gaspar es juro, no sé por quién, jura que se la voy a devolver. Y menos mal que no, porque se habló, y mucho, de que Gaspar se la quería devolver pagando la cláusula de rescisión de Portillo.
Ya, sí, esas cosas que dicen. Madre mía. Sí, Gaspar, la verdad que el periodo de Gaspar, no hay que olvidarlo porque son siempre los malos momentos sirven para crecer, sí. Pero sí es un periodo que muy malo, muy malo. De los periodos nefastos de la historia moderna del club. Los ha habido peores, ¿eh? Los ha habido peores.
Para mí, Bartomeu es 1000 veces peor presidente que Gaspar. Sí, son igual de malos, pero al menos Gaspar quiere al Barça.
Sí, pero sí, sí, totalmente. Pero incluso, no en lo deportivo, sino en el ambiente, yo creo que el post-Sevilla es peor todavía que el periodo de Gaspar. Esas 30.000 personas en el Camp Nou, eso es muchísimo peor que perder este o perder aquel título. Eso es un desastre.
Bueno, la 2002-2003 del Barça somos 40.000 en el campo. Yo sí, es la temporada que más voy porque todo el mundo me va dejando carnets.
Sí, también, pero es que en la temporada 87-88 hubo entradas de 15.000 espectadores, incluso
Sí,
algunos, ¿eh?
cierto,
Eso es
cierto.
muchísimo peor que perder un título. Eso es que se te vaya una parte de la masa social muy importante, la mayoría de la masa social que se despegue del equipo. Eso es peor que perder un título.
Sí, totalmente. Pero bueno, se vence a la Real Sociedad en Atocha con otra expulsión de Luis Suárez, se ganó bajo la niebla en Barcelona 3-0 al Gijón, pero se vuelve a perder el tren de la Liga tras perder en San Mamés por 4-1. A falta de 7 jornadas, el equipo va tercero con 30 puntos, a 2 del Madrid y a 3 del Atlético. Se ponen a 2 de los dos líderes tras vencer por 7-1 al Valladolid con hat-trick de Baristo y pinchazo del Atlético. Pero la siguiente semana se sufre un varapalo enorme al perder por 2-1 en Sarriá. Esa derrota trae consecuencias. La primera de ellas, que la liga estaba casi imposible, pues a falta de 5 jornadas, el equipo estaba a 3 del Atlético y a 4 del Madrid. Además, de los blancos tenía el gol averás perdido. La segunda es que tras ese partido, la directiva encontró al chivo expiatorio. Ya sabes que es algo muy barcelonista siempre encontrar a un culpable. En vez de mirar a ver cómo solucionamos las cosas, no, ¿de quién fue culpa?
Sí.
Entonces, ahí la directiva encuentra al chivo expiatorio y mediante una carta le indica a Kubala que le prohíbe volver a jugar con el equipo mientras no mejore su conducta para ser mejor compañero y mejore su forma física. Se decía que el húngaro estaba bastante pasado de peso y es que los excesos nocturnos y con la bebida, amén de las numerosas lesiones, estaban lastrando al crack barcelonista. Le inducía a la directiva al húngaro que en ese tiempo meditara y eso se volvió en otra guerra cainita en el barcelonismo entre adeptos y detractores del ASI.
Sí, no, muy, muy clásico también de la historia del club, ¿no?
Realmente.
Estás contando, buscar chivos expiatorios y la división, ¿no? La división, la tuvimos con Cruyff,
Sí.
la hemos tenido tantas y tantas veces, ¿no? Y ahora con Kubala, pues otro caso muy característico de la historia del Barça, ¿no? El Barça sin esos casos no sería el Barça.
Sí. Se ha de decir que el húngaro fue el mejor pagado de esa temporada, percibiendo 2.471.950 pesetas, mientras la segunda nómina era la de Baristo, que percibió 682.500 pesetas. Kubala multiplicaba por 4 lo que cobraba el segundo mejor jugador. Y su comportamiento, lo cierto es que no era el mejor.
No, no, ya lo habíamos comentado muchas veces, ¿no? Fue una de las cosas que dejaron su carrera en menos de lo que pudo haber sido, que fue muy buena, ¿eh?
Sí, sí, sí,
Fue muy
sí.
buena, pero con un
Para mí el
poquito.
segundo mejor jugador de la historia del club, ¿eh?
Yo no diría, a ver, en cuanto a nivel, basándonos en cuanto a nivel, yo creo que ha habido varios futbolistas de más nivel que él. Pero en
Sí,
cuanto
claro, porque el fútbol moderno es otra historia y ha habido más éxitos, pero trascendencia.
Pero en cuanto a trascendencia, probablemente sí.
Sí, porque, por ejemplo, a ver, seguramente el rendimiento de Neymar ha sido superior al de Kubala, pero ni el brasileño no tiene ni el 5% de trascendencia para el aficionado blaugrana que ha tenido Kubala.
No, en ningún término, no tiene ninguna, la verdad que no.
Es más, por ejemplo, Neymar siendo mejor que, para mí no, pero siendo mejor que Stoichkov, el búlgaro, tú pregunta a 100 aficionados del Barça y los 100 te responderán que Stoichkov es mejor.
Sí, sobre todo porque se valora mucho la regularidad y los títulos, y estoy cogiendo
Sí,
más
sí,
títulos
sí.
que Neymar.
No, y el barcelonismo, que hay cosas con Stoichkov que no estoy de acuerdo. Alguna vez he contado en Nostalgia mis encuentros personales con Stoichkov, pero otra cosa no se le puede hacer dudar al búlgaro, y es que es culé.
Sí, no, y ha sido un futbolista infravalorado, ¿eh? Un futbolista
Sí.
infravalorado. Quizás fuera un virtuoso del balón, pero era un futbolista absolutamente decisivo. Un
Sí.
futbolista determinante, un futbolista que se mantuvo durante 4 años, se
Sí.
mantuvo sin ser el mayor talento del mundo entre los 5 mejores futbolistas del mundo año tras año.
Sí. Es más, para mí, el balón de oro que no gana es más merecido que el que gana.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que el balón es, bueno, tienes parte de razón. El balón de oro que no gana, el del 92, la verdad es que es una temporada
Sí.
espectacular y llega a diciembre de una forma pletórica, porque
Sí.
hace una primera vuelta de la liga tremenda.
Sí.
Tremenda. Lo que pasa es que también el Balón de Oro que dices tú que no es tan merecido, Stoichkov hace una Copa de Europa, excepto la final, brutal.
Sí, sí, sí. No, y llega a las semis del Mundial con Bulgaria.
A Stoichkov hace un Mundial excepcional y una final de la Copa de Europa. Es cierto que una Copa de Europa marcada por Atenas, pero hasta la final Stoichkov está siendo el mejor futbolista de aquella Copa de Europa, ¿eh?
No, no digo que el Balón de Oro del 94 sí, no se ha merecido. Digo que para mí el del 92 era más aún.
Sí, sí, sí.
Que quizá tendría que tener dos.
Sí, el Balón de Oro. Lo que pasa es que Stoichkov lo que lo mata deportivamente es que el Barça cae contra el CSKA.
El CSKA, sí.
El CSKA.
Y los cuatro goles de Van Basten al Göteborg.
Ya de por sí Van Basten tiene un aura de mejor futbolista del mundo, que lo era. Sí. Porque el Van Basten del año 92 era el mejor futbolista del mundo, yo diría, con cierta distancia sobre los demás. Para mí Van Basten 90-93 es el mejor futbolista del mundo con cierta distancia sobre los demás.
Sí.
Pero esos cuatro goles al Göteborg... Un futbolista que al contrario que Stoichkov, tenía las simpatías de todo el mundo, porque la serie de Basten, pues esos jugadores, aunque Basten también tenía su carácter, ¿eh? También era.
Sí, es holandés.
Es holandés, tenía también lo suyo, ¿eh? Van Basten tuvo problemas con Saki, tuvo problemas con Capello, en fin, tuvo problemas con Advocat.
Cierto.
No era
exceptuando tampoco a Cruyff, que siempre veneró.
Sí, porque es su
además padre. Era una veneración mutua.
Sí, era su padre deportivo. Van Basten siempre fue el gran objetivo de Cruyff. Lo que pasa es que en aquella época quitarle un futbolista al Milán era imposible, porque Milán era el transatlántico del fútbol mundial.
Sí.
Eso era imposible, ¿no? Pero sí, Stoichkov, el del Balón de Oro en el 92, yo creo que es un... Lo que pasa es que Van Basten también hace una gran liga italiana, ¿eh? Van Basten queda pichichi de la liga italiana 91-92 y el nivel de la liga italiana 91-92, estamos hablando
era
de
un mayor.
Que era la NBA del fútbol.
Sí.
Lo que pasa es que también, bueno, pero sí, lo podía haber ganado perfectamente Stoichkov, sí.
Entonces, en el siguiente partido se vence por 1-0 al Celta, pero los blancos no fallan y la distancia seguía igual, pero con una jornada menos. O sea, ya os hemos dicho que el Barça está a cuatro puntos del Madrid con el gol a Verás a favor y ahora solo faltan cuatro jornadas. Las opciones de título se desvanecen totalmente al perder por 3-1 en el Metropolitano y unido a la victoria del Real Madrid en Sarriá hacen inviable el título de Liga. Y ya son 5 años sin conseguirlo. Es la racha más larga sin conseguir el Barça una liga desde la que va del 29 al 45.
Uno de tantos ejemplos de la historia del club de que plantillas magníficas se quedan con muchos años sin ganar liga o con un palmarés muy por debajo de lo esperado.
Sí, sí. Además, no es la única mala noticia porque el Madrid ya ha ganado la liga a falta de 3 jornadas de manera matemática. Pero esa derrota en el Metropolitano ante el Atlético, hace que el Atlético se aleje 3 puntos más el gol a Verás a falta de 3 partidos para el subcampeonato, que podía dar acceso a la siguiente Copa Europa, igual que se lo dio al Sevilla en la anterior. Entonces, a la semana siguiente se vence al Zaragoza, se obliga a dimitir a Balmaña, al que no se le deja despedirse ni de la afición ni de los jugadores, y llega un nuevo entrenador, aunque este no fuera uno normal o transitorio. El nuevo técnico debuta en Liga en Pamplona perdiendo y con eso decía adiós a las remotas opciones de quedar segundo, lo que daba posibilidades de ir a la Copa Europa si el Real Madrid se proclamaba, además de campeón de Liga, campeón de la Copa Europa. Entonces, el nuevo entrenador, ya hablaremos de él dentro de 2 capítulos. Fuese como fuere, el equipo cumplía el 5º año sin conseguir el título de la regularidad y el Real Madrid conseguía su 4ª liga en 5 años e igualaba a Barça y Bilbao en número de entorchados ligueros con 6.
Nada sería igual a partir de aquellos años.
¿No? ¿Es ahí donde se provoca el desbarajuste de palmares?
Es ahí donde se marcan las distancias entre un equipo y otro, evidentemente. Es ahí donde se marcan las distancias tan grandes entre un equipo y otro que 40 años después o 50 años después han sido imposibles de, bueno, 50 no, 60 años después prácticamente han sido imposibles ya de solucionar, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahí sale una brecha enorme entre ambos clubes, que empieza evidentemente con el fichaje de Di Stéfano, que es el que marca todo.
Sí.
Después sale una brecha enorme, ¿no? El Madrid pasa de ser un equipo en su momento un equipo, digamos, de segundo escalón, o segundo o tercer escalón, allá estar empatado con el Atlético y el Barcelona, como el equipo con más ligas de España.
Es más, el Madrid supera por primera vez, y ya ha estado en cabeza en todo momento, en ligas al Barça en el año 63.
Sí. Sí, la verdad que es tremendo.
Pero bueno, en esa temporada 57-58 hubo alguna cosa buena, aparte de la mencionada en el capítulo anterior, que es la inauguración del Camp Nou, pero todo eso lo vamos a explicar en el siguiente episodio de esta saga de por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa. Así que ha sido otra vez un placer poder departir contigo sobre lo que más nos gusta, Jesús, que es el Barça.
El placer
que volvemos a decirlo, a pesar de tener, a lo mejor, Jesús y yo somos bastante de la misma cuerda, pero a pesar de que mucha gente nos pueda tildar de antibarcelonistas y tal, el que más quiera al Barça estará empatado con nosotros.
Sí, sí, no, no, total, total. Nosotros intentamos ser críticos porque creo que con la crítica se avanza, pero somos muy del Barça, ¿no? ¿Qué más nos gustaría a mí? ¿Qué más nos gustaría a nosotros? En muchos momentos no ser tan críticos significa que las cosas habrían ido bien en ese momento en los que hemos sido tan críticos, ¿no? Pero creo que es justo serlo también, creo que es justo serlo, no escondernos y ser críticos con un club que ha tenido momentos muy buenos y momentos, pues como este, no tan buenos.
Sí, sí, sí. Así que nada, os decimos lo del principio. Si os ha gustado, no os cuesta nada darle un like, suscribíos, dejadnos comentarios. Nos podéis seguir en Twitter, tanto a Jesús como a mí. Tenéis los Twitters aquí, los ha dejado Sagra en YouTube. Y nos vemos la semana siguiente donde, Jesús, vamos a darle un aire más positivo y vamos a cantar un título.
Seguro que sí.
Pero todo eso ya lo sabéis. Será la semana siguiente en ¿por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Que vaya muy bien.
Venga, un placer.
Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstalgia. Locutor y guión, Josep Joan Vives. Edición, Sagrario Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.